son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente inaugura la Convención Nacional de Relaciones Públicas 2018. El vicepresidente llama a aumentar las zonas libres de corrupción. La colaboración de Indonesia-Mónaco en la conservación de los arrecifes de coral. La Dirección General, a partir de 2019, el Ministerio de Transporte desarrollará un concepto integrado de vía marítima. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo inauguró la Convención Nacional de Relaciones Públicas de 2018 en el Palacio Estatal de Jakarta el lunes. El presidente Joko Widodo dijo que básicamente el papel de las relaciones públicas es socializar un mensaje especial para generar confianza y reputación en la institución. Según el presidente, las relaciones públicas de la compañía tienen la tarea de construir la confianza y la reputación de la compañía sin desestimar a otras compañías, especialmente con expresiones de odio y engaños. Las agencias gubernamentales de relaciones públicas tienen la tarea de fomentar la confianza de la comunidad en el gobierno sin predicar la fealdad de otras partes, especialmente las estafas, las calumnias y otros vicios. Según él, las relaciones públicas son muy importantes en medio de la abundancia de información de texto, imagen y video. El vicepresidente Yusuf Kalla entregó el premio de una región libre de corrupción y una región burocrática limpia y prestó servicios a 205 unidades de trabajo de oficinas gubernamentales que lograron establecer una zona de integridad. Yusuf Kalla en Yakarta el lunes pidió a los ministerios o instituciones mejorar la calidad de la zona de integridad de la zona libre de corrupción. Yusuf Kalla dijo que los esfuerzos para reducir las acciones corruptas eran para proporcionar servicios rápidos y limpios al público. Esta acción reducirá el espacio para la gratificación o el soborno. Se debe implementar una zona de integridad libre de corrupción desde el ministerio, institución, la oficina hasta el nivel de gobierno del pueblo, que actualmente también es el foco de desarrollo de los fondos del público.
Kepada para menteri dan para pejabat yang menerima penghargaan karena
a los ministros y funcionarios que recibieron el premio porque la zona de integridad se logrará desde los respectivos ministerios de la agencia. Esto es importante para ser un modelo y un ejemplo para todos nosotros. Que también hay muchas situaciones como esta, no solo de lo que hablamos en el foro todos los días. También se están haciendo esfuerzos para mejorar el servicio a la comunidad. Yusuf Kalla dijo que la prevención de la corrupción es un gran trabajo, dada la descentralización de la independencia regional que hace que las regiones se conviertan en actores del desarrollo, por lo que los fondos emitidos por el gobierno central son bastante grandes. Por esta razón, la integridad de la supervisión y la prevención de la corrupción son necesarios para acelerar el desarrollo en las regiones de acuerdo con el programa del gobierno de J.K. Jokowi para construir desde zonas remotas y suburbanas en 2018 de las 205 unidades de trabajo que lograron construir la zona de integridad. 5 unidades de trabajo incluyeron el predicado de burocracia limpia y al servicio, mientras que otras 200 unidades de trabajo recibieron el título de región libre de corrupción. La República de Indonesia y Mónaco firmaron una carta de intención relacionada con la investigación y la cooperación para la conservación de los arrecifes de coral del mundo. El director general de gestión de espacio marítimo del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, Brahmatia Satyamurti Purwadi, en un comunicado de prensa el domingo dijo que el objetivo de la cooperación era preservar el mar y realizar una gestión sostenible de los recursos biológicos marinos. La firma de LOI se llevó a cabo entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca y el Centro de Investigación de Mónaco en Mónaco el jueves 6 de diciembre. La firma de la LOI también fue un seguimiento de uno de los resultados de la reunión bilateral del presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, y el príncipe Alberto II de Mónaco en la celebración de nuestra conferencia sobre el océano, o Our Ocean Conference, OOC, hace algún tiempo. De Transporte Marítimo del Ministerio del Desarrollo el concepto de vía marítima que está integrado y conectado de extremo a extremo mediante la conexión entre las regiones de Indonesia y puede llegar a áreas subdesarrolladas, remotas, extremas y fronterizas, T3P por sus siglas en indonesio. El director de Transporte y Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Wisnu Wandoko, dijo en Jakarta el lunes, explica que el éxito de concepto que se implementa en el área de T3P requiere un gran avance e innovación en medios de transporte, es decir, mini contenedor, mini cont. Dijo que mini cont es una de las soluciones para logística que tiene muchas ventajas, especialmente para países insulares como Indonesia. El Comité Ejecutivo Principal para la Aceleración de la Provisión de Infraestructura Prioritaria, Wahyu Utomo, dijo que el desarrollo de zonas económicas especiales, JES, sigue siendo una prioridad del gobierno. En el primer semestre de 2019 se inaugurarán al menos 3 CES, a saber, Bitung, Morotai y Arun Lok Sumawe. El domingo 9 de diciembre, Wahyu Utomo explicó que el mayor desafío que enfrentó en la inauguración de la CES fue el problema de la preparación de la tierra y la gestión de las entidades comerciales para desarrollar el área. Para superar esto, el gobierno central continúa trabajando con los gobiernos locales e instituciones relacionadas, incluida la comunidad local. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que continuará profundizando la estructura de la industria manufacturera en Indonesia a través de una mayor inversión o expansión. Sectores con estructuras profundas como, por ejemplo, la industria del automóvil. Esto es inseparable del aumento de la inversión japonesa en el sector. Esto fue dicho por Airlangga Hartarto durante el seminario de alto nivel de Proyecto 2045 que se llevó a cabo en la Embajada de Japón para Indonesia en Jakarta el lunes. Se dijo que el esfuerzo era construir una cadena de suministro sólida e integrada para que pudiera satisfacer las necesidades domésticas, sustituir las materias primas importadas y poder cubrir el mercado de exportación. Por lo tanto, según Airlangga, el gobierno se compromete a crear un clima de inversión propicio, incluso mediante la desregulación, la emisión de paquetes de política económica y la facilidad de las licencias comerciales. Las últimas noticias. El gobierno de Indonesia, a través de un equipo de abogados, Goi Sun Seng, preparó una nueva estrategia para defender a Siti Aisyah, una ciudadana indonesia que se sospechaba que había matado a Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. El equipo de abogados encabezado por Goi Sun Seng presentó una audiencia solicitando todas las pruebas que el fiscal tenía en el caso del asesinato. El director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Protección a los Ciudadanos de Indonesia y de Asistencia Jurídica de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en Bandung, dijo el lunes que muchas de las pruebas y testigos mencionados en el juicio y registrados por el juez no se habían presentado al abogado. El juicio se celebrará el 14 de diciembre de 2018, Siti y un ciudadano vietnamita, Duan Thi Huong, están acusadas de matar a Kim Jong-nam en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia, el 13 de febrero de 2016. El juicio de este caso comenzó en octubre de 2017 y hasta la fecha, City y Doan se declaran inocentes. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es el Congreso de la Cultura Indonesia 2018. Estimados oyentes, Indonesia es un país formado por más de 13.000 islas y al menos 250 grupos étnicos con diversos resultados culturales que son una fuente de fortaleza y potencial de la nación. Por lo tanto, el Congreso Cultural Indonesia de 2018, que se celebró del 5 al 9 de diciembre, se hizo muy importante en medio de la rampante infinidad de influencias culturales extranjeras a través de diversos medios. Además, la situación política interna antes de las elecciones de 2019 actualmente tiende a calentarse y potencialmente conduce a divisiones nacionales. En la clausura del Congreso de Cultura de Indonesia de 2018, el domingo 9 de diciembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, destacó la importancia del espíritu de tolerancia para interactuar en medio de la complejidad cultural actual. De acuerdo con el presidente, la interacción en varios asuntos, incluida la competencia de palabras y la política, dará lugar a expresiones de celos y odio si no va acompañada de tolerancia. Por lo tanto, describe el presidente Joko Widodo que Indonesia no necesita la disponibilidad de una etapa de expresión. Lo que Indonesia necesita ahora es una etapa tolerante de interacción. Mientras tanto, el director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hilmar Farid, dijo que, ante otras diferencias e influencias, la posición de la cultura debe ser inclusiva, debido a que la naturaleza es el aprendizaje mutuo. Conocerse, conocer el punto de vista de cada uno, tratar de comprender, empatizar, entonces la tolerancia surgirá de la comprensión, no a causa de la doctrina. De hecho, se espera que el Congreso Cultural de Indonesia sea un lugar para trabajar, al mismo tiempo que genere varias ideas para el progreso de la nación indonesia en el futuro. Naturalmente, en la discusión de la estrategia cultural que se ha estado implementando durante los últimos 10 años, a menudo ha habido un tirón de guerra debido a diversos intereses. Afortunadamente, hay elementos en la agenda estratégica cultural que se formularon con éxito en el Congreso Cultural de 2018. Sus contenidos, entre otros, proporcionan un espacio para la diversidad de las expresiones culturales y fomentan la interacción cultural para fortalecer una cultura inclusiva. Los resultados del Congreso se convirtieron en una recomendación ofrecida para ser seguida inmediatamente por el gobierno como regulador de la nación de Indonesia, pero la efectividad de la Agencia Estratégica Cultural no tiene que depender solo del gobierno. El amor y el orgullo son necesarios como parte de la nación indonesia entre la gente de Indonesia. Para que todas las partes se mantengan y se respeten mutuamente y acepten apartarse de los valores de la diversidad de la nación indonesia en una cultura. Estimados radioescuchas, así fue el comentario De hoy, desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de diciembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de diciembre del año 1946. Se fundó UNICEF. El 11 de diciembre de 1946 se estableció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF. Inicialmente, el establecimiento de la organización de UNICEF tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar a los niños europeos que se morían de hambre y estaban afectados por una enfermedad después de la Segunda Guerra Mundial, y les proporcionaba alimentos, ropa y medicamentos. Ahora UNICEF está ampliando sus actividades para erradicar la pobreza, la violencia, las enfermedades y la discriminación contra los niños en todo el mundo. Conduce sus actividades en más de 150 países en todo el mundo y tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos. Continuaré con el acontecimiento ocurrido el 11 de diciembre del año 1932. Falleció Ali Alatas, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia. Ali Alatas nació en Jakarta el 4 de noviembre del año 1932. Era un diplomático indonesio que había servido como ministro de Asuntos Exteriores desde 1988 hasta 1998, por dos periodos. Hasta su muerte, se desempeñó como enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Myanmar, enviado especial de presidente para la cuestión de Medio Oriente y presidente del Consejo Asesor Presidencial. Terminaré hoy en la historia con el Día Internacional de la Montaña. El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de la montaña para la vida a través de la cooperación que tiene un impacto positivo en las montañas y las tierras altas del mundo. La Asamblea General de la ONU decidió el 11 de diciembre de 2003 como el primer Día Internacional de las Montañas. Esta decisión fue el éxito de la implementación del Año Internacional del Montaje de las Naciones Unidas en 2002, que aumentó la conciencia mundial sobre la importancia de la montaña. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema: los valores de Pancasila deben aplicarse continuamente en la vida cotidiana. El presidente indonesio Joko Widodo recordó a todos los elementos de la nación que no deben descuidarse en proteger a Pancasila y aplicarlo a la vida diaria. La nación Indonesia no debe descuidarse para proteger siempre a Pancasila, el Estado Unitario de la República de Indonesia, y para garantizar que los valores de Pancasila continúen aplicándose en la vida nacional todos los días. Esto fue afirmado por el presidente Joko Widodo al abrir el Jamboree Nacional de Defensa Estatal del Foro de Comunicación para los Hijos del Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia, retirado en 2018 en el Camping Ragunan en el este de Jakarta. Según lo citado por la Agencia de Noticias Antara, el presidente Joko Widodo instó a todos los elementos de la nación a no proporcionar espacio para el ingreso de la ideología forzosa o la ideología de la importación. Argumentó que la ideología de la importación no debe tener un lugar en toda Indonesia, que luego podría cambiar Pancasila y finalmente perturbar al Estado Unitario de la República de Indonesia. Además, el presidente también dijo que Indonesia debe estar agradecida porque durante 73 años Indonesia ha seguido uniéndose y avanzando porque tiene Pancasila. En Indonesia, que tiene Pancasila, la diversidad es una fuente de unidad, no de división. Indonesia tiene diferentes etnias, costumbres, religiones, tradiciones y varios idiomas regionales. Los intereses del Estado deben posicionarse sobre intereses mutuos en lugar de intereses grupales o personales. Idam Samawi, un miembro del Parlamento en Yogyakarta el viernes pasado, expresó una declaración similar. Según lo citado por tribunnews.com, dijo que la lucha por mantener la diversidad y la ideología de Pancasila siempre debe ser un movimiento conjunto para todas las personas indonesias. Vio que el desafío común ahora son las emociones de quienes no comprenden la historia de la nación y cuestionan la existencia de la República de Indonesia basada en Pancasila. Idam Samawi también declaró que la nación indonesia ha heredado las diferencias. Basado en la diversidad que posee el pueblo indonesio, es importante obtener siempre lo mejor. Idam solicitó que el pueblo indonesio continúe mantiéndose y considerando la ideología de Pancasila como una guía diaria. Los esfuerzos de los indonesios para obtener la independencia de la ocupación extranjera deben ahora completarse construyendo las vidas de las personas para que sean más prósperas. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en el segmento de La Belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre arte, turismo, gastronomía, cultura. En la edición de hoy te presentamos sobre el baile de Topeng Ireng. Manténganse en sintonía. Oyentes, Magelang es una de las ciudades en la provincia de Jawa Central. Hablando del turismo de Magelang, vemos que la ciudad de Magelang es famosa por algunos destinos como el Monte Andong y el Templo de Borobudur. Además, la ciudad tiene culturas locales ricas y encantadoras. Uno de ellos es el baile de Topeng Ireng. topeng ireng, o también conocido como dayakan, es un arte tradicional que crece en la regencia de Magelang, Jawa Central. El baile de topeng ireng o el baile de dayakan es una nueva creación de danza popular. Oyentes, el nombre de topeng ireng se deriva de las palabras toto, lempeng, irama y kenceng. La palabra toto significa organiza o organizar. Lempeng significa recta. Irama significa ritmo. Mientras tanto, kenceng significa duro. Por lo tanto, al interpretar el baile de topeng ireng, los bailarines se alinean en línea recta y el baile se acompaña de música con ritmo fuerte y enérgico. La danza topeng ireng es una forma de arte tradicional que integra las enseñanzas islámicas con arte marcial indonesio llamado pencak silat. No es de extrañar que el baile de topeng ireng esté acompañado por música dinámica y canciones islámicas. El baile de topeng ireng no solo difunde las enseñanzas islámicas, sino que también retrata la vida de la comunidad rural en la ladera del Monte Merbabu. Los rígidos movimientos de la danza simbolizan la fuerza física de los aldeanos cuando luchan contra sus enemigos y se adaptan con la naturaleza para sobrevivir. Oyentes, se cree que el baile de topeng ireng se desarrolló en la comunidad que rodea el área del Monte Merbabu desde la ocupación holandesa en Indonesia. Durante la ocupación holandesa, el gobierno holandés prohibió a las personas practicar pencaksilat, de modo que las personas crearon la innovación de la danza popular basada en los movimientos de pencaksilat. El baile estuvo acompañado por un instrumento musical javanés llamado gamelan y canciones javanesas. Las canciones javanesas contenían lecciones sobre la vida y los valores islámicos. Desde entonces, topeng ireng dance o el baile de topeng ireng se ha expandido más. Si los musulmanes construyen una mezquita o una sala de oración, la gente exhibirá la cúpula de la mezquita antes de colocarla. La gente local participará en el desfile y está amenizada por un baile acompañado de panderetas y canciones islámicas. El arte es más tarde conocido como topeng ireng. Oyentes, el baile de topeng ireng tiene movimientos simples, porque el aspecto más importante de esta danza es la armonía. Cuantos más bailarines participen, más bella será la colaboración. Los movimientos de la danza también se adaptan del arte marcial pencaksilat que ha sido modificado. De vez en cuando, la innovación se ha llevado a cabo en todos los espectáculos de topeng ireng. Los trajes de los bailarines son lo más atractivo del baile. Los coloridos ornamentos de plumas que parecen el trono de tribu principal indígena embellecen las cabezas de los bailarines. Su maquillaje y vestuario también se parecen a la tribu india. Sus trajes se presentan con borlas y tienen colores brillantes. Mientras tanto, en la parte inferior, los bailarines visten faldas decoradas con borlas. En el show de topeng ireng hay algunos instrumentos musicales que animan la danza como gamelan, kendang o un instrumento similar a un tambor, bende o un instrumento similar al gong, flauta y pandereta. El flujo de la música rítmica que armoniza con los movimientos y los cantos de los bailarines hacen que el baile de Topeng Ireng se vuelva más atractivo y dinámico. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia sobre el baile de Topeng Ireng. Nos vemos en nuestro próximo segmento de la belleza de Indonesia. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Melihat Matahari Terbit di Candi Borobudur. Se traduce en español. Ver el amanecer sobre el templo de Borobudur. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Melihat Matahari Terbit di Candi Borobudur, o se traduce en español, Ver el amanecer sobre el templo de Borobudur. Tony quiere ver el amanecer en el templo de Borobudur, pero le preocupa levantarse tarde. Así que le pidió a Dinda algunos consejos.
Aku ingin melihat matahari terbit di Candi Borobudur. Katanya bagus. Ada tips buatku?
Ada. Ikut trip dari hotel.
Hotel yang mana?
Hotel yang ada di dalam kompleks Candi Borobudur.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Melihat Matahari Terbit di Candi Borobudur. O en español se traduce, Ver el amanecer sobre el templo de Borobudur. Digo las palabras dos veces y si pueden repetirlas después de mí. Matahari Terbit. Matahari Terbit. En español, el amanecer. Tips. Tips, en español, consejos. Buatku. Buatku, en español, se dice para mí. Aku ingin melihat matahari terbit di Candi Borobudur. Aku ingin melihat matahari terbit di Candi Borobudur. En español, quiero ver el amanecer sobre el templo de Borobudur. Katanya bagus. Katanya bagus. Dicen que es impresionante. Ada tips buatku? Ada tips buatku? En español, ¿tienes consejo para mí? Ada. Ada. En español, sí lo tengo. Ikut trip dari hotel. Ikut trip dari hotel. En español se dice hacer un viaje desde hotel. Hotel yang mana? Hotel yang mana? En español, ¿cuál hotel? Hotel yang ada di dalam komplek Candi Borobudur. Hotel yang ada di dalam komplek Candi Borobudur. En español, el hotel que se encuentra dentro del complejo del templo Borobudur. Terlambat. Terlambat. En español se dice tarde. Aku, saya. En español, yo. Estimados oyentes, en el diálogo entre Tony y Dinda, Tony dijo que quería ver el amanecer sobre el templo de Borobudur. Luego, Tony le pidió a Dinda consejos. ¿Ada tips buatku? ¿Ada tips buatku? O en español, ¿tienes consejos para mí? Usted también puede pedir consejos a alguien diciendo, ¿boleh minta tips agar tidak terlambat melihat matahari terbit? ¿Boleh minta tips agar tidak terlambat melihat matahari terbit? O en español, ¿me podré tener consejos para no llegar tarde a ver el amanecer? Y usted también escucha del diálogo las frases buatku, buatku, o buat aku, que significa en español para mí. Suele se usa en las conversaciones entre usted y su amigo. Pero si usted habla con la persona más respetada, se usa untuk saya, untuk saya. Por ejemplo, ¿ada tips untuk saya? ¿Ada tips untuk saya? O en español, ¿tiene usted consejo para mí? Entonces, si usted quiere decirle algunos consejos a otra persona sin que se lo pidan, comienza diciendo, aku punya tips untukmu. Aku punya tips untukmu. O en español, tengo algunos consejos para ti. O formalmente, puede decir, saya punya tips untuk Anda. Saya punya tips untuk Anda. O en español, tengo algunos consejos para usted. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Aku ingin melihat matahari terbit di Candi Borobudur. Katanya bagus. Ada tips buatku?
Ada. Ikut trip dari hotel.
Hotel yang mana?
Hotel yang ada di dalam kompleks Candi Borobudur.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy y esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos canciones de la música malaya y comenzamos con una canción titulada Merajut Kasih Yang Hilang, presentada por Boy Sandy.
Thank you.
Queridos oyentes, acaban ustedes de escuchar la canción Merajut Kasih Yang Hilang o Coser el Amor Perdido, compuesta por Andresi. La música de esta canción es bastante melancólica, y como las letras que describen el arrepentimiento profundo y el anhelo. Esta canción es una de las 13 canciones incluidas en el álbum musical de The Best of Tembang Melayu de Boy Sandy. Y entonces la siguiente canción malaya de Boy Sandy, titulada Rayuan Maut, que cuenta la historia de la decepción de alguien hacia su amante que lo dejó por un nuevo amante. Y vamos a escuchar la canción Rayuan Maut por Boy Sandy.
tiada bertulang. Rayuan maut pastikan terulang. Lidah memang tiada bertulang. Rayuan maut pastikan terulang. Rayuan maut pastikan terulang.
Estimar sentes, la canción Rayuan Maut de Boy Sandy describe la tristeza y la decepción. La música de esta canción es triste y de ritmo lento. Curiosamente, en la última letra, la canción se cierra con un proverbio. La lengua no está reforzada y el llamado de la muerte debe repetirse. Y bueno, terminamos nuestro segmento de la música malaya con una canción titulada Katakanlah Salahku, o Dime que estoy equivocado. La canción compuesta por Juan Parao. Esta canción triste y de tempo lento cuenta la historia de alguien que está decepcionado con su amante porque se decidió unilateralmente. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia y Twitter, @voindonesia.
RRI World Service, La Voz di Indonesia. Informando, conectando, dignificando.